aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Bienvenidos a todos al espacio en donde nos encontramos cada lunes a la hora del crepúsculo. Ahora sí. En este contraste entre luz y oscuridad, lo cotidiano y lo grotesco, lo bello y lo repulsivo. Como siempre, explorando la atmósfera de la transformación de la urbe, navegando entre el sueño y la realidad, esta mezcla de placer y dolor, observando este vacío existencial que nos atraviesa en este universo distópico y vibrante, en donde en este mismo momento, rodeados del crepúsculo, que excita a los locos, como decía Baudelaire, sí, vivimos en un frenesí alocado. Y vuelvo, en un alocado tejido visual, en donde la imagen ya no posee jerarquías. En esta magnífica sociedad, el éxito y el tropiezo están a tiro de piedra. Narcotizados por el scrolling, deslizando el dedo sobre la pantalla para navegar por el contenido. Da lo mismo que vayan pasando a este mundo virtual, cuyo manejo dactilar nos lleva lejos, tan lejos como de la cama al living. A las imágenes no necesitamos buscarlas, ellas nos encuentran, pasan a través de nosotros, se cuelan entre los huecos de nuestra atención, nos pegan un toque, se superponen y las olvidamos. Arte, moda, política, videoarte, publicidad, entretenimiento, todo se presenta en el mismo lugar, el espacio horizontal, infinito, indiferente del feed. Y así el artista ya no expone, publica. El arte no falta, está en todas partes, eso no hay duda. Y precisamente por eso se ha vuelto invisible. La anestesia no es silencio, es exceso. Estoy hablando de la acumulación de estímulos que ya no alcanzan un umbral sensible. La imagen no es menos intensa, es menos anticipada. Llega después de todo, después del gesto de abrir una aplicación, después del movimiento de un pulgar, después de que un algoritmo haya decidido cuándo, cuánto y a quién se mostrará. Demasiadas imágenes para una sola mirada. La mirada, por su naturaleza, es selectiva, finita, requiere pausas, vacío, preparación. Todo auténtico acto de ver es un umbral para atravesar, una temporalidad que habitar. Pero el presente visual no permite pausas. Nos desplazamos, consumimos y olvidamos. Así es el mundo de hoy. El tiempo de la obra de arte se ha contraído para adaptarse al ritmo del pulgar. Apenas unos segundos. Un umbral visual mínimo. El breve instante necesario para decidir si quedarse o saltar. Pero quedarse se ha vuelto obsoleto. Nos desplazamos hacia la imagen siguiente, el siguiente contenido, el siguiente estímulo. El ojo, bombardeado por un flujo continuo de imágenes, desarrolla un reflejo defensivo. Se protege el ojo, no cerrándose, sino dejándolo pasar todo. Lo ve todo, pero nada, nada le llega realmente. Así quiero empezar, así estamos en este crepúsculo que excita a los locos, como decía Charles Baudelaire, que es uno de mis preferidos. Primero Borges y luego Kafka y después Baudelaire. ¿Cómo te va? Acá estoy en la mesa con Mache Pose. Bienvenido al fin, ¿eh? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Fernandito?
Bien.
Bueno, ya como te verás, veo. Estoy con esta voz todavía, con sí. Una afonía importante, pero bueno, recuperándonos de a poco.
Totalmente.
La verdad que qué editorial te mandaste.
Y hoy estuve, sí.
Fuerte.
Y fuerte,
está
fuerte.
Como para charlarlo después con, sí. Con nuestra invitada exclusiva.
Hoy tenemos un deleite increíble.
¿Qué tema este? Me encantó el concepto de narcotizados, ¿no? Que estamos
sí.
Un poco narcotizados con nuestro dispositivo, que de ahí hacemos todo, ¿no? Entramos en este mundo virtual.
Totalmente.
Donde nos llenan de estímulos, de información. Y bueno, cómo ir llevando, ¿no? Cómo ir conviviendo en ese espacio.
Estamos obligados a adaptarnos. Ahora, ¿qué entregamos? Porque esto es como, por un lado, lo podemos ver muy bien, porque, bueno, es la tecnología, es nos podemos acercar, qué sé yo, a una imagen, a una persona en China en este momento. Bueno, hay muchísimas cosas que, aplausos, y me encanta, pero hay otras en donde entregamos muchas armas, ¿eh?
No, ya creo que hemos entregado, estamos viviendo un momento, una época sí. En donde hemos entregado todo, pero justamente lo que me hace pensar en esto y escuchándote en esta reflexión es como si este dispositivo en algún punto quizás a lo mejor evita o devaluamos el pensamiento y la reflexión, porque todo lo tenemos resuelto. No quiero entrar en un tema de si está bien o está mal, pero justamente valoro este espacio que generamos nosotros de presencialidad, en donde bueno hay un momento de reflexión, de pensamiento y de...
Sí, es un lugar
de tertulia,
para...
¿viste? Y ver,
Para pensar el arte, para pensar la vida, para pensar cómo nos acomodamos y qué tipo de esfuerzo tenemos que lograr para
adherirnos a esta sociedad que va demasiado rápido, ¿no?
Exacto, pero bueno, también importante esto de que, bueno, el ojo, el ojo ve todo, todo lo ve, se protege, ¿no? Y bueno, y vamos viendo eso también, cómo el artista, que sería un tema para, bueno, para charlarlo,
sí, claro,
en el próximo bloque,
sí,
¿no? Cómo se lleva el artista con esto, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial, con esto de bueno, de que hay alguien, algo, no es una máquina.
No, totalmente. Y acá tenemos a Horacio Alba. Del otro lado de no del charco, bueno, sino de la cordillera.
Hablando de virtualidad,
¿cómo estás?
Como decías recién, Fer,
¿sí?
Un gustazo verlos y una alegría tenerte, Mache, nuevamente.
¿Cómo en estás, Horacito, querido? Te extrañé.
Estoy, viste, como siguiendo las huellas tuyas que dejaste acá en Santiago.
Sí, señor.
Así que para aportar algunas cuestiones que tienen que ver con la editorial.
Sí.
O sea, esto de lo efímero también, de lo pasajero, de lo inmediato, también nos interpela, y yo creo que no solo a, digamos, al corredor de nuestra... De nuestra generación, sino que hoy día yo creo que vivimos estos dos mundos, y hablamos también del crepúsculo que hablaste particularmente también, ¿no?
Sí.
Este, romper los dos mundos, ¿no? O sea, tenemos el mundo virtual que lo plasmamos y lo vivenciamos diariamente, y después disfrutamos también, tenemos un contraste enorme que es cruzar la calle y vivir la presencialidad, ¿no?
Totalmente.
Ahí hay un juego que es muy interesante, ¿no?
Sí.
Y volviendo un poco a la reflexión que nos dejó en el piso con esa visita tan linda de Sofía Discala, que ella hablaba sobre el concepto de lo efímero,
sí,
y de empezar a tomar una mirada, o mejor dicho, una conducta más de contemplación, darnos más tiempo para procesar aquello que miramos y
bueno,
aquello que
sí,
nos invita no solo a centrarnos en aquello que nos llama la atención, sino también en lo que oxigena alrededor, ¿no? La periferia. Y esto tiene que ver con el ámbito, con el lugar donde entramos, con el contacto que tenemos con el artista, con el espacio, la iluminación, lo que escuchamos, ¿no?
Estoy de acuerdo. La corriente del río... ¿no? Horacio, la corriente del río va hacia abajo y nosotros queremos ser salmones más o menos en este momento.
Pero está bueno también, ¿no? Esto que estás
jugando
vos,
obvio,
en la editorial, ¿viste? Lo bello y lo que nos interpela mal, la incomodidad y la comodidad, ¿viste? Este juego
obviamente hay que,
se nos marca muy fuertemente en nuestro momento.
Pero para eso estamos acá todos juntos y con nuestra invitada, que es un lujo tenerla aquí. Digamos, tenemos que ser críticos también de esto, porque si no es un tsunami que vamos a estar, ¿viste? Tenemos que poner nuestras condiciones de cómo, qué estilo de vida queremos. Y a todos sí, no sé, porque hay... ¿Cuántas habías dicho vos el programa pasado por minuto en el
500,
mundo?
580 imágenes,
no,
580 millones
de
imágenes se postean por minuto en el mundo.
Eso no es un tsunami. Mira,
es un tsunami
por minuto.
Obviamente. Un tsunami de estímulos.
Claro.
¿Qué hacemos con eso?
Claro, pero ahí justamente...
No hay tiempo para ver una por una.
Obviamente, entonces, digo esto a la mesa, ¿no? Y obviamente a nuestra ilustre invitada también, en el próximo bloque, que es, ¿qué nos pasa entender toda esta vertiginosidad que vemos, esa imagen que se publica en China, o que se publica en Hawái, y también se publica en la República de la Boca, y paralelamente, estamos caminando dentro de una galería percibiendo los olores y tomando contacto con la obra, ¿entendés? Entonces, se nos presentan estos dos mundos, en los cuales, bueno, tendremos que ver de qué forma nos vamos también dando tiempo a no estar tan narcotizados por las redes, ¿no?
Está bien. Entonces, ahora, la visión nuestra es diferente a la visión de un niño que acaba de nacer hace un año, porque ya directamente nosotros estamos viendo el barco y el mar. Él va, ve directamente la meta y está ya flotando en un barco. Y dirá, bueno, este es el barco y este es el mundo que me tocó vivir, ¿no?
Bueno, probablemente
nosotros tenemos sueño, un poco de...
¿Y cuál sería, cuál sería nuestro rol en el presente?
Crítica.
Frente a esa generación.
Yo creo que va a ser el puente.
Que le vamos a tener que contar. Y abuelito, ¿cómo era en tu época? Se escribía.
Era sentir el olor al óleo, ¿sí? O a los químicos cuando revelaban.
Claro, pero imagen, viste, ¿no? Es un lugar, bueno.
Como todo se revaloriza permanentemente, sí. en todos los estratos de las épocas, de las edades y de las generaciones, y va quedando un sedimento que en realidad es el que nos importa, porque la inteligencia artificial y todo eso nos va a llevar como en un jet, pero nosotros no queremos vivir en un jet, queremos disfrutar de un árbol, de tomarnos un mate por ahí o lo que sea,
una manzana,
lo que sea, ¿viste? Y darle un beso en serio, ¿no? Tipo, sí, qué sé yo, ¿dónde estás? Sí, yo estoy en China.
Pequeña claro, anécdota, porque no es esto, anécdota, no es
sí. Un abrazo, ¿viste?
Perdón, Horacio, decías.
Sí. No, pequeña anécdota justamente con respecto ya a la temporalidad que vivimos, a 40 años de la grabación de un disco emblemático de Luis Alberto Spinetta, que se llamó Kamikaze, que lo grabó, digamos, con un acompañamiento, Eduardo Dylan Martí, fotógrafo de él de toda la vida, que tuve la suerte de estar en la presentación del libro Spinetta en la Biblioteca Nacional, el 24, en el Palacio Libertad, Gustavo Gauri, un gran amigo, ingeniero de sonido, que grabó ese disco, va a estar con Dylan Martí para contar las peripecias de lo que fue grabar ese disco analógicamente. Entonces digo, mirá a qué poco tiempo esa proximidad nos hace entender.
Y lo convertís en un relato, en una historia, claro.
Pero es una cosa maravillosa. Imagínense cuando nuestros nietos crezcan y tengan todo este proceso y vean todo lo que estamos haciendo nosotros.
Totalmente.
Y esto un poco digamos, narcotizado, como bien decía Fer, podemos agregarle también esta suerte de ser verdaderos resistentes, como decíamos en el barrio, un poco bancar la parada, ¿no?
Totalmente.
De todo aquello que tenga que ver con el abrazo, el olor a los óleos, el olor a los químicos, y volver a cargar una película. Exacto. Y volver a tener esa impresión analógica que nos deja un poco nos quita un poco la inmediatez, ¿no?
Y me encanta, me muero de ganas ya de presentar a nuestra invitada aquí en el garage del artista, así que podemos proceder.
¿Con qué nos vas a deleitar, Horacito?
Vamos a la música y
tenemos un par de cosas bien interesantes.
Espero que tenga que ver con la editorial Sorpresa.
Pero siempre, porque estamos tratando siempre de entregarlo a nuestros oyentes y a nuestra mesa, sobre todo un concepto ecléctico, ¿no? Todo aquello que nos moviliza y bueno, y nos hace ver también un mundo de autores que a veces están también escondidos. En un momento, no hace muchos programas, hablamos de Dominique Miller, y hoy vamos a hablar de Giuseppe Pino, Paladino, Giuseppe, que es un bajista galés, de padre obviamente italiano, que acompañó a The Who, acompañó a Bob Dylan, estuvo con Tears for Fears en la visita acá en la Argentina, y bueno, una perlita, que después vamos a contar algunos detalles más, que se llama Contour, de su disco de Wasn't and Dreams.
Dale, escuchemos eso.
A ver qué les parece.
Dale, ahí vamos.
Bueno.
Qué temor, ¿eh?
¿Cómo va eso? Decinos rápidamente, así entramos a presentar a nuestra invitada.
Mira, solamente decirles que la composición de este tema está hecha por un músico, un sesionista, bajista, y que ha acompañado a Ryuichi Sakamoto en un disco que ganó varios Grammys, que se llama Beauty, que para mí es uno de los artistas. Como a vos te gusta Borges, Kafka y Baudelaire, bueno, para mí Ryuichi Sakamoto es uno de ellos, ¿viste?
Sí, sí.
Está en la triada. Así que, bueno, nuestro amigo paladino acompañando este episodio número 59 del Garage del Artista.
Buenísimo. Bueno, y ahora nuestro momento
de gloria
más preciado
de nuestro programa, el Garage del Artista, por Fernando Quiroz.
Bueno, tenemos aquí en el estudio a una persona que quisimos ya hace tiempo invitar y por suerte ha podido estar aquí. Es una curadora, crítica independiente. Sus investigaciones se centran en el arte moderno y contemporáneo, por supuesto. Entre sus curadurías recientes, en este momento, se encuentra Esto es Teatro, que son 11 escenas experimentales. Bueno, que nos va a ir contando. Acá hay bastante para leer.
¿Quién es?
Estamos hablando de Florencia Qualina. Bienvenida al Garage del Artista. ¿Cómo estás?
Bienvenida,
muy
Florencia.
Muy bien. Gracias por la invitación.
Qué bueno.
Un placer estar con ustedes esta tarde.
Tenerte aquí.
Tarde, noche.
Para nosotros es un placer. Y bueno, nos ilumina este crepúsculo.
No, y además lo lindo de poder, además de hablar de arte, poder también hablar un poquito de esto de la curaduría, ¿no? O sea, de lo que es y claro, cómo lo abordás. Porque es como, soy curadora, digamos, entender un poquito más de qué se trata, sí, ¿no? Y cómo influye, la activación, el activismo, en la curaduría, ¿no?
Sí. Bueno, esta exposición que mencionaba Fernando, Esto es Teatro, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
Sí, genial.
Co-curamos junto a Alejandro Tantañán y Andrés Gallina, una experiencia alucinante para mí, trabajar con ellos, trabajar en el museo dirigido por Victoria Norton, con una programación fascinante este año dedicada a este cruce justamente entre arte y teatro.
Ok,
interesante.
Un cruce muy, muy pionero, ¿no? ¿Cómo pensar? No solamente pensar, sino cómo acercarnos al teatro, a la historia del teatro desde la tradición de las artes visuales, ¿no? Y pensando también en lo que traías en tu editorial, que muy 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 poderosas tus palabras, y naturalmente cada una de tus palabras me interpelaba, y es muy difícil no percibir en una frecuencia muy parecida el mundo, ¿no?
Sí.
Y hablabas de como esta prevalencia del ojo, ¿no? El ojo ya saturado, incapaz de seguir procesando este volumen de imágenes desquiciado, y al mismo tiempo pensaba, por ejemplo, cómo en Esto es Teatro, por una serie de razones muy, muy amplias, empezamos a priorizar también otros sentidos, ¿no?
Okay.
¿Cómo aparece el oído? ¿Cómo aparece la voz? ¿Cómo estas voces van relacionándose? Por ejemplo, en la primera escena, que está dedicada a Roberto Villanueva, también pionero para el arte experimental en Argentina, director del Instituto de Teatro del Litela, es una voz que va guiando de alguna manera esa experiencia.
Sí,
y aparece otro sentido.
Claro.
Y es una exposición que está permanentemente invitando a recorrerlo con otro tiempo. Vos podés ir y en 10 minutos entrar y salir, pero ahí no va a pasar.
Llevando. Claro.
No va a pasar.
Claro.
Y creo que eso tiene que ver. Es un viaje, y de hecho, con Alejandro y con Andrés pensábamos todo el tiempo en Villanueva como un Virgilio.
Claro.
Es el Virgilio que te va guiando.
Cómo me gusta eso.
Sí, me parece que tenemos una vibra muy similar.
Ay, ¿Cómo es esa muestra? ¿Cómo vos llegás?
Llegás, tienen que verla porque es fascinante realmente. Y son 11 escenas, puedo decir una por una. La primera está dedicada a Roberto Villanueva, la segunda a Griselda Gambaro, la tercera es un panorama general del Instituto de Itela, la cuarta escena está dedicada a Nacha Guevara, la quinta escena está dedicada a Renata Zuschein, no, a Gianni Mestichelli, a Gianni Mestichelli,
Bueno, hay un montón de
Renata Zuschein, Humberto Tortonese, Alejandro Urdaceta,
personalidades del arte,
la organización negra, el paracultural, bueno, es fascinante. Y
cada escena dura, digamos, si quieres hacer...
son duraciones muy muy extendidas,
claro.
Por supuesto que cada video tiene un tiempo, pero son espacios para... Por ejemplo, otra vez pensando en esta relación entre en la voz, ¿no? Cómo hay un desplazamiento de la vista. Y tenés una serie de discos de Nacha Guevara y para entrar ahí tenés que tener una disposición. Puedes escuchar una canción, tres, puedes escuchar todos.
Qué bueno.
Pero una instancia perceptiva.
Es un viaje, es como un recorrer, es recorrer de una manera
distinta. Perdóname, Nacha, le quería preguntar a Florencia, ¿cómo está materializado, Florencia? ¿Esto es una apuesta audiovisual, digamos? ¿Con qué se encuentra el espectador cuando camina la sala del Museo de Arte Moderno?
Se encuentra con 11 escenas, ¿sí? Como... Ajá. Pequeños
islas,
así como hemiciclos, camarines, y tiene un recorrido que, si bien está señalizado con escena 1, 2, puedes entrar, salir, el recorrido es muy, muy envolvente. Y, por ejemplo, trabajamos mucho con reconstrucciones. ¿No? Contraer archivos, sacar también esta imagen del teatro con el póster, la documentación del teatro, ¿no? Entonces tuvimos una tarea grande y desafiante,
inmensa, ¿no?
Para poder trabajar una materialidad muy
muy diversa,
en relación con las artes visuales
también, ¿no?
Muy diversa.
Muy diversa.
Y tuvimos también la fortuna de poder trabajar con artistas que recrean determinados, por ejemplo, objetos. Y en el caso de la escena de Griselda Gambaro, Daniel Basso, un artista muy, muy, muy fascinante, recrea un artefacto que es central en la narrativa del desatino, que es como una especie de zapato.
Sí, sí.
Medio kafkiano. Entonces, bueno, Daniel Basso reinventó este artefacto y la tenemos ahí a Cristina Vanegas leyendo la introducción del desatino, distintos testimonios, ¿no?
¿Y esta muestra dura hasta?
Hasta febrero del año próximo.
Febrero.
Qué
placer, ¿no?
Y esto es para que la gente...
En el Museo de Arte Moderno, San Juan 350. Y el miércoles van a inaugurar también una serie de exposiciones muy, muy importantes.
Ajá.
Muy importantes. Una dedicada al periférico de los objetos.
Sí.
Y otra, una exposición colectiva de artistas. No recuerdo todos, ¿no? Pero está Leila Chop, Ayelen Cocó. No tengo en mente, pero.
Mira qué bien.
Muy
bien.
Recomendable. Bueno, y en relación a. Perdón, que.
Sí, vamos, te estamos escuchando atentamente, que nos encanta escucharte.
A tu editorial, Fernando, creo que los espacios artísticos, como en este caso el Museo Nacional el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural Recoleta, todos estos espacios que son públicos, muchos de, bueno, los dos primeros que nombré con unas colecciones importantísimas.
Sí.
Importantísimas. creo que abren y de hecho producen otras relaciones con el mundo o en el mundo en el que estamos.
Sí.
Y son relaciones que implican percibir, expandir
la, abrirse,
expandir la, la percepción, acercarnos a nuestros acervos, a nuestra cultura.
Pero vos sentís que un poco en el mundo en que vivimos, de tantos estímulos, tanta inmediatez en las cosas, que de repente buscamos esos lugares, esos espacios como para bajar un poquito, y ahí entra el arte y entran en los museos y entran los lugares en donde vos entras a... Es como entrar, digamos, a... Digo, para el que es un cristiano, una iglesia, o entrar a una sinagoga, o un lugar en donde te bajan un poco los decires y estás con una apertura de recibir y de...
Pero también está el éxtasis religioso. Ajá. También está Santa Teresa. Por supuesto. No, claro, creo que son que también depende
pero
mucho de la...
Pero sentís un poco que lo que está pasando es eso, porque... La verdad es que hay una movida cultural impresionante. No solamente acá en Buenos Aires, sino te diría en el interior también y en el mundo. O sea, el arte se considera como un lugar de encuentro que está para arriba, ¿no? Entonces, digo, si a lo mejor esa cosa de ver y tener un contacto con una obra, no sé. Sí. Bueno, nada, te lo pregunto.
Y pensando con vos, mi percepción es que entrar en un espacio,
en un ámbito
artístico, en un ámbito artístico, es encontrar una percepción o unas múltiples percepciones que son siempre singulares.
Claro.
Eso tiene ese espectro que es infinito.
Sí, totalmente.
Que va desde la excitación a la melancolía.
Sí,
y
sí,
también
sí.
Como la construcción de,
sí, sí, de ese sentimiento.
Algo perceptivamente te...
No, y aparte nos proyectamos en algo. Cuando nos gusta algo es porque lo que estamos viendo, estamos ahí nosotros. Y la distancia, y siempre lo estamos diciendo, la distancia se acorta prácticamente cuando te fascina una cosa que vos decís, esto no me volvió loco, me explotó la cabeza. Directamente el espacio, incluso físico, vamos a decir, estoy exagerando, por supuesto, pero como metáfora, se reduce al mínimo. Entonces vos sos con la obra. Y pienso yo, y lo piensa mucha gente, ¿no? No es que. Va por ahí el tema. Y estaba queriendo comentarte hace tiempo, porque claro, cuando hablaste del teatro, hablaste, bueno, también de quién, de no, Sócrates, no, de bueno, de alguno de estos.
No, Virgilio.
Y claro, el teatro, en esa época, en la época de los griegos, y quizás en Sicilia, ¿viste? Donde se iniciaron quizás los el teatro, bueno, en Sicilia y en Grecia, la antigua Grecia, la máscara, en latín persona es persona, de sonar, para sonar, persona, porque era se ponían unas máscaras que tenían unos, ¿no es cierto? Sí. ¿Lo viste? Obviamente.
Unos bocones.
Bueno, a vos no te estoy diciendo, pero bueno, le decimos a mucha gente que por ahí, bueno, que tenían unos bocones. Eran de madera, eran bastante, supongo que pesadas, pero bueno, los actores actuaban en el semicírculo, ¿cómo se llama? En el teatro griego, el anfiteatro,
Coliseos.
Y bueno, la persona, y viene del latín, ¿no es cierto? También. Es fascinante todo, todo eso, ¿no?
Es fascinante.
Porque bueno, qué sé yo. Persona, personare, ¿no?
Claro.
Para sonar.
Sí.
Y bueno. Y habla un poco también del hombre, en el sentido de que nosotros mismos podemos ser ese actor que se está poniendo una máscara para tener un vínculo con el mundo, ¿no es cierto? Y ser escuchado por otra persona, ¿no es cierto?
Quizás a lo mejor, ¿qué opinás? Para mí quizás a lo mejor esa máscara como el disfraz,
Sí, bueno, todos este, llevamos
que te ponen las máscaras,
una identidad.
Como para no develar, a lo mejor puede haber como una manera de querer proteger, digamos, de sí. que no de no develar, digamos, sí. este, quién sos. Y que no te reconozcan siquiera, para que no te cuestionen.
No. Ni siquiera no va por la persecuta, va. Y como de, muchas veces decimos, bueno, como dice
los carnavales, digamos, Borges, ¿por qué se ponían la...?
De quitarse un poco, y bueno, el budismo y todo eso, quitarse un poco de esa identidad en la cual yo hice esto. ¿Te acuerdas? O sea, bueno, con Horacio y con Mache lo hablamos muchísimo aquí, ¿no es cierto? Yo hice esto, ¿viste? Para, nos vamos quitando un poquito porque estamos de paso y va quedando, bueno. Va quedando como un registro y de repente... La obra es de uno,
al ego,
de un solo espíritu enorme, digo yo.
Sí. Cuando se dice yo hice tal cosa, ese yo encierra a. Pero, no solamente que se encierra, en el caso de una exposición, claro. A muchas personas y voluntades que hacen eso posible. Siempre es colectivo, sí, no
exactamente.
Hay un yo. Ni siquiera al escribir hay un yo porque hay una relación de estar hablando con. Mucha gente.
Sí.
El pensamiento no tanto lo que.
El pensamiento.
Que está sí. llegando una idea, bueno, esa idea está hecha de bien. Infinitas conversaciones a lo largo
sí, de toda la vida.
Y ahí es lo, sí. donde sí. digo, digamos, un poco la curaduría, ¿no? ¿Cuál entendés vos que es el rol de la curaduría en el arte? ¿No? Porque tiene que ver un poco. ¿Cómo es que trabajás? ¿Cómo aplicas la curaduría, digamos? Ves una obra y que ¿cómo le das un sentido, digamos, sí. si tiene que ver con eso?
Sí. ¿No?
¿Cuál es el rol de la curaduría?
Múltiples. Quizás de una manera muy, muy uh-huh. sintética, una curaduría es un proponer un... pensamiento que se organiza en relación a la conversación entre las obras.
La narrativa.
Ok.
Sí, sí. Un cuento. Uh-huh. Una posibilidad de leer algo
okay.
del sí. mundo.
Sí, sí.
En esa conversación en las obras. Uh-huh. En donde no hay al menos hay algunas con todas las los bemoles que tienen.
Sí,
¿no?
sí.
Pero en donde no funciona por un orden racional que te está interviniendo y dice, bueno, esto funciona así, 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 uno más uno es dos. Bueno, porque para eso también está la inteligencia claro. artificial y probablemente obvio. Nos deje desocupados muy pronto.
No sé.
Ojalá que no. Ojalá que
mientras
no
llegue al inconsciente, como decíamos.
sí. Pero es ahí donde interviene la percepción uh-huh. y en donde es en ese punto en donde no tiene que explicar nada.
Okay.
En donde ese espectador, ese público, uh-huh. vamos a llamarlo de muchas maneras posibles, en ese situarse en esa sala uh-huh. tiene que ponerse también a disposición.
Okay.
¿Cómo definirías tu enfoque curatorial? ¿Cómo lo definirías? Sorry, te hago preguntas muy profundas.
No.
Contame si querés algo.
Me gusta mucho la relación entre, como decías recién, esa relación entre el arte moderno y el arte contemporáneo. Me interesa mucho estas como ambivalencias. Entre la fascinación del horror. ¿No?
Okay.
En ese punto, no, porque hablo desde un lugar más.
Sí,
más
objetivo, es como el punto
¿no?
en donde
no necesariamente
Dios y el diablo juntos, ponele. Ponele.
Sí, o en ese punto en donde se encuentra la luz y la sombra, la contradicción.
Los opuestos.
Uh-huh. Okay. Las relaciones total. Entre temporalidades diversas.
Sí, decís que cada curaduría es la posibilidad de ser parte de una inteligencia colectiva también. Sí. Puede ser que yo sí.
La curaduría es claro. una inteligencia colectiva. Claro.
Sí. Perfecto. Sí. Bueno, eso es otra para acá, sí. para mi amigo Mache. Sí. 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 Pero sí.
Y sobre todo el trabajo en equipo, y me parece sobre todo, agrego, digamos, un concepto, Florencia, que es el, digamos, la tarea de investigación. Hay una gran investigación atrás, ¿no? No solo estudio, en la manifestación claro. del artista, sino también en poder coser una historia, como bien vos decís, y bueno, investigar muy profundamente, ¿no? No solamente ordenar las piezas, que claro. aunque, bueno, ordenarlas también es importante, ¿no?
Sí.
Pero
sí.
Me quedo y me parece que nos suma mucho este trabajo en equipo, ¿no? O sea, el hecho de sentir que nuestro programa también lo hacemos en equipo y la idea del pensamiento mismo, ¿no? Que vamos nucleando cada uno de nosotros, nos va llevando a un puerto, ¿no?
Totalmente.
Nos va llevando a un lugar.
Totalmente.
Como conciencia, como ciudadanía, como bueno, con la tremenda cultura que vive Buenos Aires, con la cantidad de manifestaciones de todo tipo, y me quedo con esto, ¿no? Ese espíritu colaborativo que hace que podamos ir desasnando algunas pinceladas, ¿no?
Bueno, sí, recién mencionaba sobre la investigación, ¿no? Que es fundamental. Y en esta exposición, en Esto es Teatro, tuvimos el honor de trabajar en el archivo de Alejandro Urdapilleta.
Mira.
Y nos encontramos durante un buen tiempo accediendo a los cuadernos de Urdapilleta. Y con mis compañeros curadores nos encontramos, como a veces nos mirábamos y estábamos lagrimeando por momentos, estábamos
sintiendo
asombrados, bueno, todo lo que uno puede imaginarse con lo que implica encontrarse con esa intimidad.
Qué emoción.
Leyendo los sueños de una persona, pero más allá de lo que nos pasaba a nosotros,
eso, ¿no?
Poder trabajar a partir de un archivo, por eso de cuadernos escritos a lo largo de 15
termina,
años,
y bueno, plasmada en una obra.
Qué intimidad cambia, ¿no?
Sí,
qué logro, ¿no?
¿Por qué no
vamos
escuchamos algo?
A una música y luego...
Sí, tengo una música, y no nos olvidemos de mencionar a nuestros queridos amigos de Arístides.
Por supuesto.
Para luego poder darle un presente a nuestra querida invitada. Lo vamos a hacer corto porque se nos fue mucho el tiempo.
Demasiado.
Así que vamos a hacer una pincelada de este gran guitarrista noruego que se llama Terje Rypdal, con un disco editado en el año 80 para el sello SM, que se llama Speil. Le vamos a pedir a Leo que en todo caso, en la mitad del tema, ya nos dé pie para hacer un pequeño comentario. Y así podemos despedir a Florencia. Dale, ¿qué les parece?
Muy bien.
Impecable.
Okay. Thank you. Bueno, qué lindo, qué linda. Bueno, seguís componiendo una suerte de música que nos traslada a otras fronteras. La verdad que sí. Hoy estoy muy poeta. Pero
no,
bueno,
perder, no perder el espíritu de interpelación, sobre todo.
Bueno, tenemos muy poco tiempo, pero ¿qué, dos,
estamos
dos palabras,
a 5 minutos.
Dos palabras que no, nos puedes contar.
Simplemente Terje Rypdal es un gran guitarrista. Este es el noveno disco que se llama Descender. Sí. Y básicamente acompañado por dos grandiosos músicos de sesión, trompetista Pelle Bickelborg y el gran baterista John Christensen, que ha acompañado a Keith Jarrett y a Miles Davis y bueno, y otros grandes, digamos, es tratar de no perder este espíritu de lo que se llama la música real world, ¿no? La música ecléctica, que nos hace pensar también que hay muchos artistas en el mundo haciendo cosas a mi manera de ver, serias, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Así que bueno un homenaje también para Florencia, esta playlist.
Sí, bueno, me dijo que le encantaba la música y bueno, salvo nosotros que podríamos estar fuera con
que
la
está
música,
muy contenta.
Con la música se queda más que chocha.
Pero feliz.
Y acá estamos con Leo Giusti en los controles, que siempre nos acompaña
con muy buena onda.
Sí, quería retomar un poco lo que es la mirada, ¿no es cierto? Que también George D. Huberman, bueno, el filósofo francés tan prestigioso, y que yo soy uno de sus súbditos, simplemente de espectador, en ese sentido, me encanta, Abby Warburg y todo esto, por supuesto. La mirada que requiere pausas, que requiere vacío, lo que estoy leyendo, preparación. Qué importante que es. ¿Qué pasa con qué es la mirada? ¿Por qué miramos y qué vemos? Hay veces que hemos dicho aquí en este programa, y quiero que hables vos, que las imágenes también nos buscan, pero no es porque nosotros hacemos así con el scrolling, sino que cuando yo voy, pienso un cuadro o qué sé yo, alguien piensa algo, te viene y uno dice, encontré algo maravilloso. Y no, en realidad te está buscando y vos estás como sorprendido inconscientemente pensando que lo descubriste vos, el yo. Yo soy el creador de esto.
Es no al sé revés.
Si me explico.
Sí, creo que te
la imagen capto. La imagen, cuando vos decís esto fue, o haces una fotografía espectacular, es la fotografía, es la imagen la que te encontró con las manos en la masa, vamos a decir. ¿Qué opinas de esto?
Intuyo
3 minutos
que hay un encuentro. Estamos hablando de la aceleración.
Sí, tranquila.
Yo intuyo que es un encuentro. Es un encuentro que se da a través de, en principio, una disposición.
Bueno.
Cuando hay una... Salís a caminar.
Sí.
Y tenés una intención de como de entregarte a esa caminata y de observar, de entrar a una librería, de esto, ¿no? Hay un como una disposición que favorece, que predispone
la percepción.
Sí,
¿no? Claro. Esa sensibilidad
que te predispone a esa conexión.
Sí.
A ese momento de captar o de encontrarte con una imagen que te buscó.
De hecho,
sí, y también no querer entender todo, ir al encuentro de una obra de arte contemporáneo y pensar que uno lo tiene que entender racionalmente y que esto significa tal cosa. Bueno, eso no significa, lo que significa esa obra está dicho en esa materia.
Son las emociones las que te mueven.
Hay un montón, no es solamente emocional, ¿no?
No.
Pero sí, no hay que, al menos creo que lo que atenta bastante en la relación que se puede establecer con una obra es la necesidad de que esa obra sea explicada, ¿no? Eso creo que aplasta lo que el arte.
Ah, qué bueno.
Claro, pues la condiciona, si la tenés que explicar.
Sí, porque ya no es eso, ¿no? Okay, no hay que pedirle explicaciones a la obra. Hay que ver cómo uno puede conversar con esa obra desde las posibilidades perceptivas que uno
totalmente
tiene, desde las herramientas que uno
tiene. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir,
Pues estamos ahí.
Sí. Aquí estamos para entregarle nuestro presente.
Un Bonarda de Aristides.
Ay, me encanta el Bonarda.
Lo tenemos acá. A ver. La estiva, Aristides, la estiva de la familia.
Se lo entregamos para que ella te lo tenga.
Una familia divina, son unos muchachos.
Ahí está. Muy bien.
De mucha generosidad.
Y después con, muchas gracias. Con,
valoran mucho el arte. Y la verdad que una familia que es un encanto.
La verdad que sí.
Y hacen unos productos, unos vinos.
Un beso enorme. Sí. Siempre está muy presente, acompañando muchas galerías y muchos desarrollos, digamos, y producciones artísticas.
Se meten mucho con el arte, se invierten muy bien.
Qué lindo. Yo creo que la tenemos que seguir porque hay mucho por excavar.
La seguimos en la gira.
No, pero con los oyentes, tenemos que pensar en los oyentes. Es que vamos a tener, seguramente, y es nuestro deseo acá del Garage del Artista, tenerte nuevamente en próximos meses. ¿Por qué no? Y nos vamos a ver seguramente en Arteba y todo esto, ¿no?
Puedo mandar un saludo a los amigos de la abundancia. Por Augusto, supuesto. Juanito, Armando, el Toto, Diego, Fede, Martín, que lo queremos tanto.
Bueno, un saludo enorme para ellos.
Que gracias a ellos también es como que ellos nos motivan para estar todos los lunes acá, ¿no?
Eso es cierto. Así que les mandamos un beso. Bueno, ya nos vamos.
Quede bien.
Para el lunes que viene, aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quiroz.
Hasta el lunes.
Nos vamos con Baltimore.
Right. Adiós, Flor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.
Nos vamos con Baltimore, un homenaje a Nina Simone.
Okay.
De una gran también vocalista inglesa que se llama Layanne Lazabas.
Opa.
Así que escuchen esto ahí de despedida. Gracias, Flor, por visitarnos. Super. Un gran abrazo, Fernando.
Mache.
Venite el lunes, no te rates.
Gracias,
ahí
Florencia.
Estamos con gente de Madrid que nos viene a visitar.
Dale.
Bueno. Gracias. Thank you.